Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Parra. Algunos de ustedes me conocen ya, pero me presento de todos modos si hay alguien que no me conoce o alguien que esté escuchando online. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes alabando al Señor esta mañana. De verdad, es un placer. El texto que vamos a estudiar esta mañana está en Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 23. Entonces, los quiero invitar a que nos pongamos de pie y leamos juntos el pasaje que estudiaremos esta mañana. Mateo 13, del 1 al 23. Dice la palabra del Señor así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta, y cual a 30 por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, y para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, de muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias inmensas, Señor. Eres maravilloso y bondadoso al permitirnos a nosotros venir acá a tu casa a adorar juntos como congregación, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque eres un Dios misericordioso que te muestra, Señor, hacia nosotros, Señor, y nos guías por el camino correcto. Esta mañana quiero pedirte, Señor, que nos acompañes, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que a través del Espíritu Santo obre en las palabras, Señor. Que seas tú hablando, Señor, y no sea mi persona, Señor, y que tú hagas la obra, Señor. Prepara nuestros corazones. Haz de nosotros, Señor, haznos sensibles, Padre Santo, a tu palabra, a tu voz, y que nosotros podamos llenar nuestro corazón con ella, Padre Santo, y vivir a través de tu verdad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. ¿A quién de ustedes les gustan las historias? Algunas personas no saben qué son las historias. Me fascinan las historias. Desde pequeño tengo esta fascinación, por así decirlo, por el arte escrito, por no sé, ese tipo de cuentos, de historias, de poesía, de versos, ese tipo de cosas. Incluso hoy en día me fascina, ¿no? Desde hace unos meses, mi hija y yo hemos comenzado esta disciplina de contar historias desde nuestra imaginación las noches de dormir. A ella le ha encantado, le ha gustado tanto que ahora quiere hacerlo todos los días. Pero, bueno, por razones de tiempo y otras cosas, la hacemos solamente los fines de semana. Entonces, ella, pues, se conforma con hacerlo los fines de semana. Le encantan. Pero, lo cierto es que siempre trato de que mis historias tengan algo bueno para ella, en la que ella pueda aprender, en la que ella pueda pensar, reflexionar, ¿no? Que tenga sustento. Esa es la palabra que me gusta usar, que la historia tenga sustento. Tal vez la puedo sacar de una verdad bíblica que yo haya aprendido ese día en mi tiempo devocional, o tal vez puedo usar algo que haya ocurrido en su vida o alguna reacción que ella tuvo en su vida para que ella pueda reflexionar, ¿no? Yo la introduzco en la historia y hago que ella piense en esas acciones, pero viéndolas desde otro punto de vista. Pero de esta manera, ella tiene esa oportunidad de evaluarse, de saber qué pasa consigo misma, de pensar en sus acciones de una manera totalmente distinta. Honestamente, de verdad, es muy difícil en ocasiones porque muchas veces me concentro en traer este sustento para que ella aprenda algo, pero entonces dejo a un lado la parte de la imaginación, la parte de mi historia. Entonces, ocurre lo contrario también. Muchas veces puedo traer una historia buenísima que a ella le encanta y le fascine, pero no tiene ese sustento que quiero, como otras veces traigo ese sustento, pero la historia es patética y a ella no le llama la atención. Entonces sí, es difícil. Algunas son buenas, algunas son no tan buenas, otras, bueno, ahí. Pero sí, siempre busco trato de que esa imagen sea excelente para que ella pueda animarse a aprender. Me parece increíble también lo que hizo Jesús con sus historias. Para mí Jesús es el mejor cuentacuentos de toda la vida. Me parece excelente. Bueno, sus historias también las llamamos por parábolas. Pero también hay muchas cosas que pasan dentro de las parábolas, de estas historias de Jesús que podemos pensar. Y es que a mí me cuesta, pero Jesús usó un lenguaje sencillo para que todo el mundo lo pudiese escuchar, ¿no? Lo pudiese escuchar un niño o un adulto. También traía el mejor sustento, mucho mejor sustento que el que yo pueda traer. Pero el sustento que él traía en sus historias era la verdad más profunda de Dios. ¿Se imaginan en sus historias? A pesar de la genialidad, o sea, no, a pesar no, sino que también traía una imagen excelente, pensaba como de genio. Y que bueno, de su manera de hablar y todas estas cosas pudo impactar a todas las personas de su tiempo. Durante su ministerio terrenal, él pudo impactar a toda esta gente. Y lo más impresionante es que aún lo sigue haciendo. Es increíble. A partir de hoy, empezaremos una serie donde vamos a estudiar las historias de Jesús, también conocidas como parábolas, como les dije. Y hay alrededor de unas 40 parábolas en los evangelios. Algunos estudiosos dicen que hay menos, otras dicen que hay más, pero todos consideran que hay alrededor de 40 historias. Una parábola es una narración sencilla que utiliza sucesos reales o ficticios de la vida diaria que mediante comparación comunican una verdad profunda. Lastimosamente no la tenemos en los slides, entonces me gustaría repetirla. Una parábola es una narración sencilla que utiliza sucesos reales o ficticios de la vida diaria que mediante comparación comunican una verdad profunda. En los tiempos del ministerio terrenal de Jesús, la parábola era un método de enseñanza común. La usaban todos, la usaban los padres con sus hijos, la usaban los maestros, los rabinos. Era muy popular. ¿Y por qué era tan popular? La verdad es que se hace interesante escuchar una historia. ¿A quién no le gusta escuchar una historia? ¿A quién no le gusta escuchar una parábola y que a la misma vez te esté enseñando algo? Es algo increíble. Entonces, sí, para los tiempos de aquellos también era muy popular el método de enseñanza con parábolas. Así también era muy fácil de que las personas pues retenieran o aprendieran o recordaran lo que se les había enseñado, porque estaban interesados en la historia y estaban poniendo toda su atención en la parábola. La historia que estudiaremos esta mañana se da lugar en los días del ministerio terrenal de Jesús, que estaban muy activos. Él estaba enseñando al pueblo, estaba sanando al pueblo, ya había tenido disputa con algunos escribas y fariseos, entonces ya había mucha gente que lo conocía y que había escuchado de él, y estaba activo, estaba haciendo de todo. Los oyentes de Jesús vivían en una sociedad agrícola. Ellos sobrevivían pues de la pesca y también del campo. Los campos que se usaban en aquel entonces no eran tan grandes, eran un poco más estrechos, pero eran largos. No eran separados como lo vemos hoy en día con esas barandas de púas, como le decimos nosotros, de espinos, sino que eran separados nada más por caminos que utilizaba la gente para moverse de un lugar a otro. Los sembradores llevaban sacos llenos de semillas, los cuales agarraban un puñado con su mano y las regaba haciendo este movimiento, como un movimiento como de arco o de péndulo para alcanzar el mayor espacio posible. ¿Okay? Y entonces era inevitable. Los sembradores no escatimaban la semilla, entonces caía en la tierra, pero también caía fuera de la tierra, caía en los caminos que dividían los campos. Y bueno, usaban toda la semilla posible. Como digo, no escatimaban porque obviamente querían producir la mejor cosecha posible. Cabe destacar también que para los tiempos aquellos, el principal alimento de la dieta de Israel era el pan. Entonces, el trigo era algo que se trabajaba mucho, se labraba mucho. Y entonces la mayoría, o si no todos, por decir todos los oyentes de Jesús, se podían identificar con la parábola que estaba relatando Jesús. En este pasaje podemos ver cómo los mismos discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas con parábolas? Lo podemos ver en el versículo 10, a lo cual él responde que hablándole así a aquellos que aún no entendían el misterio del reino de los cielos. Probablemente había fariseos en aquel entonces escuchando a Jesús para tergiversar sus palabras y condenarlo como ya habían hecho y como después lo hicieron. Otras personas tal vez estaban siguiendo la muchedumbre u otras personas simplemente estaban interesadas en Jesús y querían algo de él, pero realmente no sabían de qué se trataba el mensaje de Jesús, el mensaje real de Jesús. Lo mismo pasa hoy en día con las personas que no entienden ni tienen la visión del reino de los cielos. Hoy en día los tiempos no son tan diferentes. Hoy en día también hay gente que viene a la iglesia y quiere algo de Jesús y quieren obtener algunas bendiciones que Jesús ofrezca y que Él se revele a sus vidas, pero no están dispuestos a tener un compromiso real con el Señor. No entienden de qué se trata el reino de los cielos. Ven la iglesia como si fuese un lugar donde pueden ir a pasarla bien, ellos se sienten bien ahí, a socializar tal vez con algunos amigos de la congregación. Y está bien, ¿ok? Tal vez estén interesados también en eventos comunitarios o a venir a planear la próxima salida social. Eso está bien, ¿ok? Pero no debemos poner o cambiar las prioridades. La prioridad es buscar el reino de los cielos primero, antes de cualquier otra cosa. El reino de los cielos es primordial. Jesús hablaba en parábolas para proteger a estos oyentes que no entendían de qué se trataba el reino de los cielos, pero a la misma vez, Él poco a poco les daba de a poco para que ellos tuviesen un entendimiento un poco mayor, que ellos pudiesen abrir los ojos de poco a poco para poder entender el reino de los cielos. Acá Jesús muestra severidad y misericordia. Pueden verlo en el versículo 12. Severidad y misericordia al mismo tiempo. Aquellos que les fue revelado el misterio del reino de los cielos, se les dará más, dice él, se les dará aún más. Pero aquellos que tienen un corazón endurecido y no han tenido esta revelación, se les quitará incluso lo que tienen. Jesús está hablando de cosas espirituales, no de cosas materiales. Habla del corazón de las personas. Aquellos que con un corazón abierto han recibido la revelación del misterio del reino de los cielos, recibirán cada vez más. Con cada enseñanza, con cada palabra que daba Jesús, ellos iban a recibir aún más bendiciones, iban a ver un poco mejor de qué se trata el reino de los cielos, iban a comprender la visión un poco mejor. Pero aquellos con un corazón endurecido iban a caer en una condenación cada vez peor. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así como el oído y el ojo sirven para su propósito, la persona que ha entendido el misterio del reino de los cielos ha encontrado su propósito en Cristo. Ha encontrado su propósito de vida en Dios. Así como el oído y el ojo, que no, ellos no lo entienden. Ellos no tienen su oído y su ojo, pero no lo usan bien. Así es la persona que vive sin Cristo. No tiene un propósito real para su vida. Quiero decirte esta mañana que si tú no has encontrado tu propósito, si has estado preguntándote cuál es tu propósito para tu vida, si has estado escuchando las enseñanzas de Jesús por algún tiempo y aún no entiendes de qué se trata el reino de los cielos perfectamente, abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Él y sigue escuchando su palabra. Haz tu corazón atento, atento y sensible a su palabra. Y Él se revelará poco a poco el misterio. Es el misterio del Evangelio. Recibe a Cristo con todo tu corazón y deja que Él te muestre el reino de los cielos, donde encontrarás tu propósito en Él. El misterio lo quisieron conocer los justos, dicen los justos, y los profetas en el Antiguo Testamento, incluso antes de Cristo, los días antes de Cristo. Eran personas buenas, personas que conocían la palabra, que predicaban la palabra también, que vivían por Él, pero no pudieron conocer al Mesías, no pudieron escuchar las palabras que usó Jesús. Nosotros la tenemos, hermanos. Nosotros la tenemos aquí. Tenemos el registro de lo que vino a ser el Mesías prometido acá en la tierra. Jesús, ese es el Rey, vino a nosotros a vivir y a caminar entre nosotros para morir por nosotros luego y resucitar y poder ser nosotros salvos, poder encontrar ese perdón de pecados. Todo lo hizo por amor. Nosotros lo tenemos y podemos ver el registro. Este registro nos da la revelación. Si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nos da la revelación del misterio del reino de los cielos. Ahora, después de haber narrado Jesús su historia, Jesús explica el significado a sus discípulos. No se especifica si eran los 12 discípulos que luego, bueno, los 12 discípulos que luego se convertirían en apóstoles, no se especifica. Pero lo que sí sabemos y lo que podemos concluir es que eran personas que estaban interesadas realmente en escuchar lo que tenía Jesús por decir. Querían saber más, querían conocerlo más, querían saber un poco más de esa verdad. Así que tres cosas son muy importantes para que nosotros podamos entender de qué se trata la historia o la parábola de Jesús. Primero, está la semilla. Podemos ver claramente en Lucas capítulo 8, versículo 11, que relata la misma historia y dice que la semilla se refiere a la palabra de Dios. La semilla se refiere al mensaje del Evangelio. Y esta es la clave para nosotros poder comprender esta parábola. La semilla no es creada por el hombre, sino que es dada por Dios, quien es creador de todo. Y es peligroso sembrar otra semilla, una semilla que sea nuestra, que sea la mía o la de ustedes. No, hay que sembrar la semilla de Cristo. Esa es la única verdadera semilla. El segundo punto es el sembrador. En este ejemplo, claramente el sembrador es Cristo, pues es Él quien está predicando la palabra, quien está pues explicando de qué trata el reino de los cielos poco a poco. El sembrador también es toda aquella persona que predica el evangelio, que predica la palabra de Jesús, ya sea mediante su testimonio, una enseñanza, ya sea el evangelismo personal o una predicación o cualquier otra forma creativa que glorifique a Dios. Cada vez más, pero claro, no podemos olvidar tampoco que Cristo es el sembrador supremo y que los demás sembradores debemos constantemente alimentarnos de la palabra de Cristo, de la semilla original, del mensaje original, para nosotros poder llevar este mensaje también a otros. Así que este es el reto, poder seguir creciendo en él, de que nosotros podemos dar fruto y que la semilla que nosotros esparcimos debe ser el fruto que nosotros recibimos de Cristo. Como tercer y último punto está la tierra. No podemos entender bien la parábola si no entendemos de qué se trata el suelo o el campo, pero esto se refiere al corazón humano. Y los diferentes tipos de tierra o de campo se refieren a las distintas reacciones que tiene el corazón humano ante la palabra de Dios. Así como mencionamos al principio de lo que hacía mi hija, que se autoevaluaba y que podía reflexionar en sus acciones, quiero invitarlos a que ustedes hagan lo mismo hoy. Quiero que se autoevalúe, que piense qué tipo de tierra o de campo o de suelo soy yo. ¿Quién soy yo? Ahora, así como Jesús hace un gran énfasis en los tipos de tierra, nosotros también los estudiaremos con detalle. Estudiaremos las reacciones de los corazones ante la palabra de Dios. En las primeras que veremos, la semilla no llega a dar fruto. Si usted mira la parábola, si la lee con cuidadosamente, se da cuenta que esas primeras no dan fruto. Los tiempos de Jesús en la tierra no son distintos, no son tan distintos a nosotros como creemos. Así como había mucha gente en ese día escuchándolo a él, la parábola da un gran énfasis a que había muchísima gente en la playa escuchándolo. Hoy en día también hay mucha gente en la iglesia que realmente está escuchando, pero no saben lo que trata el reino de los cielos. Aún así, estos no son creyentes, pero están ahí escuchando. Esta parábola de Jesús es una de las más importantes porque enseña por qué estas personas rechazan la palabra de Dios, por qué rechazan el Evangelio. Te invito a que pienses en tu vida hoy. ¿Eres creyente? Si no lo eres, piensa cuáles son tus razones para no creer en Cristo. Escucha las razones que el Señor da. La semilla que cae junto al camino cae en una tierra dura, donde los peatones pisan constantemente y la semilla no puede entrar en la tierra a profundidad. Entonces queda al descubierto para que los animales, las aves, se la tomen y se la coman. Así es el corazón duro que no permite que entre la semilla dentro de él. La incredulidad y el pecado no permite que la semilla entre. Estas personas se sienten autosuficientes, como si no necesitaran más nada, y creen que siendo duros así como ese suelo van a poder soportar los altibajos de la vida. Es por orgullo que no aceptan el Evangelio. Querido, si este eres tú, quiero decirte que hay un camino mucho mejor, uno que conduce a la vida eterna y una vida con abundante fruto. Permite que Cristo entre en ti, que Él plante su semilla y que Él haga la obra. Es a través de Él, a través de Cristo, que conseguimos fuerzas y esperanzas cada mañana para nosotros poder vivir en los altibajos. El segundo tipo de tierra que se menciona es aquel donde la semilla cae en pedregales. Ahora, esto no quiere decir que hay piedras por la superficie de la tierra, como también puede ser que haya piedras, pero significa más como una tierra que bajo de ella, en su profundidad, no tan profundo, hay una capa de piedras. Y dice que la semilla no puede dar una raíz porque choca con la piedra. No tiene espacio para crecer naturalmente y sanamente. Y entonces dice que la semilla crece rápido. Y uno la ve sana al principio. Se cree que la semilla es buena porque dio una buena cosecha, muy rápida, se ve sana, pero al poco tiempo, así como creció rápidamente, rápidamente se muere. Esta tierra no tiene suficiente profundidad y sin poder crecer la raíz, la semilla no da fruto, mucho menos en el clima seco. Esta semilla nunca llega a la madurez, no da fruto. Así son las personas que empiezan su camino con mucho ánimo, con mucho ímpetu, con mucha emoción. Quieren hacer de todo en la iglesia, quieren ir a todos los eventos, sean gozosos, victoriosos. Pero con el pasar del tiempo, las personas se desvanecen, se envanecen. Sin tener un profundo compromiso con Cristo, nunca podremos tener fruto en nuestra vida. Nunca encontraremos estos frutos reales. Estas personas vienen a la iglesia tal vez a escuchar una enseñanza más, pero hasta quitar estas piedras en lo profundo, su vida nunca va a llegar a la madurez espiritual para dar fruto. El gozo no es algo que sea como un éxtasis permanente. Cristo nunca lo dijo así. No es un éxtasis que siempre voy a estar feliz, siempre estoy victorioso y gozoso. No, eso es superficial. Como nosotros somos humanos y somos pecadores también, estamos propensos a los sub y bajas de la vida. Siempre va a ser así. No estamos exentos a ellos. Pero es a través de Cristo que podemos aprender a cómo nosotros permanecer tranquilos, calmados, durante los altibajos de la vida. Esa es la madurez espiritual. Y esto solamente viene con el tiempo. No es ir como un corcho entre las olas. No. Es permanecer esperanzado y confiado en Cristo, sin importar las circunstancias. Esto no quiere decir que va a ser fácil. Estar abajo es terrible, lo sé. Pero estar muy arriba también puede ser peligroso. Entonces, es Cristo quien nos da ese balance. Aquella otra semilla que cayó entre espinos fue sembrada en un ambiente donde hay muchas malezas alrededor. Este tipo de terreno representa el corazón que está afanado con las cosas materiales de este mundo, preocupados por las riquezas, el trabajo, el placer y otras muchas cosas más que sigue el mundo. Al principio pareciera que están creciendo, porque la parábola da a entender que la semilla ha germinado, pero no traen fruto tampoco. No por profundidad como el campo que acabamos de ver, sino porque las malas hierbas que están alrededor roban la vida y los nutrientes de esta semilla. Son aquellas personas que parecen que han empezado a dar pasos en la fe, pero las ambiciones del mundo, las ambiciones terrenales, entran dentro del corazón y ahogan la palabra de Dios. Nos hace infructíferos. Ahora, veamos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Escuchen lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos, se extraviaron, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estas son estrategias comunes que usa Satanás. Satanás conoce nuestras debilidades, conoce nuestras inclinaciones. Él sabe cómo atacarnos. Hay tantos ejemplos de personas que trataron de complacer pues, su ego y complacer estas ambiciones y de tenerlo todo. Y siempre querían más, siempre querían más. Pues siempre hay algo más que uno puede tener. Y nunca se acaba el ciclo. Siempre vas a estar persiguiendo otra cosa y nunca vas a estar contento, nunca vas a estar satisfecho, porque siempre hay algo más. Ahí, a pesar de que hay tantos ejemplos, creo que el ejemplo más claro que podemos ver en la Biblia es Salomón. Salomón, quien era rey, llegó a ser rey. Salomón lo tenía todo, tenía riquezas, tenía mujeres, tenía todos los placeres imaginables, e inimaginables, Salomón los tenía, los tuvo. Pero su vida estaba vacía. Él dijo, todo esto es vanagloria, todo esto es superficial. Y no fue sino hasta que tuvo un encuentro real con Dios, una experiencia con Dios, y que dejó y permitió que Dios entrara a su vida, que él pudo conocer su propósito realmente, que él pudo llenar su corazón. Esa fue la única manera. No pueden seguir a dos dioses. Siga al único y verdadero Dios. La riqueza y abundancia material no es mala. Tampoco el placer es malo. Pero se deben ver con agradecimiento, pues todo esto viene de Dios. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y ya después pensamos en otras cosas. Amemos lo que Dios nos da y veámoslo con agradecimiento. Pero no amemos más las cosas que Dios nos da que a Dios. Amemos más a Dios que lo que Él nos da. El último suelo que encontramos en la parábola es la buena tierra, que representa a las personas que reciben con gozo la palabra de Dios. Este terreno produce la cosecha que nosotros realmente estamos esperando, la cosecha deseada. Es un terreno preparado para traer frutos. Son aquellas personas que reciben el mensaje de Dios con gozo, con una fe genuina, lo comprenden, se apoderan de él y la hacen para su vida, la hacen personalizada para su vida y vivir la verdad de Dios en su vida. Se apropian de ella, aplican la verdad de Dios y son perseverantes en ella. Estas son las personas que dan al fruto al 100, al 70, al 30 por uno. Ahora, se están preguntando, ok, pero ya entendemos un poco, ¿de qué se tratan estos frutos? ¿Qué son estos frutos? Veamos una cita de John MacArthur, que tampoco la pudimos poner en los slides, pero dice así: el fruto de que se habla en la parábola incluye, por supuesto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son todas características que podemos tener nosotros, que todo el mundo lo quiere, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Gálatas 5. Pero abarca todos los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Un corazón verdaderamente creyente, de manera natural, ocasiona adoración. Estos son los frutos de labios que confiesan su nombre. Lo podemos ver en Hebreos. Y el apóstol Pablo habló de las personas a quien había llevado a Cristo como fruto de su ministerio. Lo vemos en Romanos. Todos estos son ejemplos de los tipos de frutos que Jesús tenía en mente cuando expresó que la buena tierra representa a las personas que dan fruto con perseverancia. Bien, estos son los frutos que vemos, que cambian radicalmente nuestra vida. La vida con Cristo no es una carrera de velocidad, ni una competencia contra otros, no. Por ver quién trae más frutos, esta competencia no es sana, no es una competencia real, no existe. La vida con Cristo se asemeja un poco más a una carrera de perseverancia, de resistencia. El que gana es el que persevera, y la competencia no es con otros, sino con uno mismo. No es superar a los demás, pero es superarse a sí mismo. Esto solamente puede ocurrir cuando tenemos un corazón limpio y dispuesto a que Cristo entre en nuestra vida, en nuestro corazón, que Él ponga su semilla del Evangelio y que ésta crezca en nosotros. Es solo mediante Cristo que podemos ser bendecidos con estos frutos. Dios prepara los corazones para recibir la palabra. Es el Espíritu Santo el que cambia los corazones de piedra y pone un corazón nuevo, hecho de carne. ¿Tú puedes mirar los frutos en tu vida? ¿Has tenido frutos en tu vida? ¿Crees que debes limpiar tu corazón para recibir a Cristo? Este es el resultado de una vida receptiva, que recibe la palabra de Dios. Este fruto que viene mediante la fe en Cristo, que cambia nuestras vidas radicalmente, cambia nuestra persona en el interior, y mediante este cambio en nuestro interior empieza a cambiar nuestro exterior también. En ocasiones, muchas ocasiones, sobre todo estos últimos días que mi familia ha estado visitándonos, y pues nos ponemos a recordar, y yo me pongo a recordar, a reflexionar, pues sobre el pasado. Yo que no conocí a Cristo sino hasta mi adultez, joven, aún soy, y pienso lo que era. Y realmente no me reconozco. No reconozco quién era yo hace unos años atrás. Porque Cristo me salvó, me salvó de mí mismo. Me cambió totalmente y no solo ha traído bendición a mi vida, sino que ha traído bendición a mi familia también. Ha cambiado mi vida. Me ha dado sabiduría, al menos la poca sabiduría que tengo, pero me ha dado sabiduría. Y esta sabiduría viene de Él, no es mi sabiduría. Ha cambiado mi matrimonio, mi manera de educar y criar a mis hijos, mis finanzas. Yo que vivía deprimido y totalmente triste en bajas, cuando conocí a Cristo, pude conocer la verdadera alegría y el verdadero gozo. El fruto del que hablo se hace visible, hermanos. Estos frutos que nosotros traemos a nuestra vida, en ocasiones, pues se nota, en muchas ocasiones se nota a leguas. El mundo le atrae estos frutos que nosotros vemos. Recuerdo una vez que, bueno, el que me conoce sabe que suelo ser un poco serio a veces, pero en otras veces me han preguntado, ¿de dónde sacas esta energía? ¿De dónde sacas esta alegría que tienes? Veo tu cara y me contenta. Y yo que no soy de los muy guapos y lo sé, entonces yo no le di las gracias, pero le dije, imagínate la cara de Cristo. Fue una pequeña semillita que nada lo apuntaba a Él. Porque es Él quien me llena de este gozo y esta alegría. Este fruto también se comparte con los demás. Y lo más hermoso es que con cada fruto que damos, dentro de ese fruto hay una semilla también. Dentro de ese fruto está la semilla del Evangelio. Pero todo comienza cuando eres receptivo a la palabra de Dios, al Evangelio, y pones tu fe en Cristo. De la ciudad de donde vengo, en Venezuela, hay árboles de mango por todos lados. Bueno, ahora no tanto porque pues cambiaron los patios de tierra que había antes y ahora los cambiaron por patios llenos de cemento, porque son más prácticos y bueno, un poco más limpios, ¿no es así? Pero recuerdo que en mi infancia había muchos más árboles de mango. Cada casa tenía al menos uno. Las universidades estaban repletas de árboles de mango, las escuelas tenían árboles de mango, las calles principales, los parques. Todo el mundo, las personas, quien no tenía un árbol de mango fácilmente le quitaba un mango al vecino, se lo comía en su casa y no pasaba nada. Lo peor que podía pasar es que una abuelita se molestara porque le ensuciaron la cerca y no porque le robaron el mango. Así eran las cosas allá. Los mangos muchas veces llegaban al punto de la madurez, que se caían solos de los árboles. Podría decirse que Maracaibo, mi ciudad, era el reino de los mangos. Pero lo que me parece interesante es que todo comenzó con una sola persona que en vez de rechazar la semilla y tirarla, como yo muchas veces lo hice, en vez de tirarla, la plantó, la sembró. Y aún hoy en día, toda la ciudad se beneficia de los mangos. ¡Qué bendición! Ahora, te quiero preguntar, ¿te identificas con algunos de los campos, de las tierras con las que hablamos? Recibe la semilla del Evangelio. Si te identificas con uno de esos primeros campos que estudiamos, quiero decirte, recibe a Cristo. Hay un camino mucho mejor. Un camino que te va a traer abundante fruto en tu vida y que nosotros podamos esparcir esta semilla también. ¿Estás empezando a dar frutos en tu vida? Esparzamos esa semilla entonces. Continúa alimentando tu corazón. Permite que los frutos abunden. Glorifica a Dios con lo que eres, con lo que haces, con tu dinero. Comparte el fruto con los demás. Siembra la semilla por donde pases. Sembremos, reguemos y pidamos a Dios que Él dé el crecimiento. Oremos porque Él traiga su reino acá a la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque eres maravilloso, Señor. Has cambiado la vida de muchos, Señor, y confiamos en que lo seguirás haciendo, Señor. Prepara tú los corazones, Señor, que sea el Espíritu el que cambia los corazones duros, Señor, de piedra, y ponles un corazón real. Que ellos puedan sentir, Señor, qué es el verdadero amor. Que ellos puedan conseguir su propósito en tu vida, Señor, porque esa es la única vida, el único camino que se puede llamar vida, Señor. Tú que traiste tantos frutos a mi vida, Señor, yo sé lo misericordioso, sé lo real y lo poderoso que eres, Señor, y que puedes hacerlo con quien tú quieras, Señor. Hoy quiero pedirte que toques los corazones de estas personas, Señor, porque hay muchas personas que necesitan de ti, Señor, que no saben, que sufren, que no saben lo que es una vida real, Padre Santo, pero quiero pedirte que tú te manifiestes en su vida, Señor, y que aquellos que conocen de ti sigan alimentándose, Señor, en tu palabra. Que ellos puedan seguir trayendo fruto a su vida, Señor, a su familia, a su alrededor, Padre Santo. Que nosotros podamos ser instrumentos tuyos, Señor, y que tú obres a través de nosotros para traer el reino de los cielos acá a la tierra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.